Bien, en el módulo EH1 hemos aprendido a obtener las ecuaciones diferenciales que surgían del equilibrado de un hilo sometido a un campo de fuerzas externo, que vamos a llamar F, y apoyado en sus extremos de una forma determinada. Y dichas ecuaciones diferenciales, una vez resueltas o integradas, resultaban la función de la curva de equilibrio del hilo y sus tensiones. Si se analizan bien los ejemplos resueltos de la colección de problemas y propuestos en las diferentes transparencias, se llegará a las siguientes conclusiones. Primero, la resolución de algunas de estas ecuaciones diferenciales no siempre es sencilla, salvo, claro está, aquellas que se nos pongan en los exámenes, que van a ser siempre simples, sencillas. Pero no siempre son sencillas. Segundo, es cierto que para llegar a la función que representa la curva de equilibrio del hilo, casi siempre es necesario plantear y resolver la ecuación diferencial correspondiente, sobre todo si el campo de fuerzas externas aplicadas al hilo no es constante en módulo y o no se corresponde con un campo de fuerzas paralelas o radiales. Tercera conclusión a la que llegamos es, sin embargo y a pesar de lo que ya hemos dicho antes, existen en la práctica casos muy interesantes que, por poseer el campo de fuerzas F unas condiciones determinadas, el cálculo de las principales variables técnicas necesarias para el diseño, como son tensiones del hilo, longitudes del hilo, etc., se facilita enormemente. Supuesta conocida, claro está a priori, la curva de equilibrio, y sin necesidad de plantear las ecuaciones diferenciales, lo cual es muy importante, muy interesante. Dichos casos son los siguientes. Hilos sometidos a un campo de fuerzas externo F de módulo constante, paralelas y proporcionales a la longitud del hilo. Un ejemplo de esto podría ser un hilo sometido a su propio peso. Otro caso serían los hilos sometidos a un campo de fuerzas externo F de módulo constante a sí mismo y asimismo paralelas y proporcionales a la proyección horizontal de la longitud del hilo. Y el ejemplo típico de esto es el ejemplo de los puentes colgantes que veremos a continuación. Otro caso sencillo y que puede aplicarse todas estas ideas que estamos hablando ahora son los hilos sometidos a un campo de fuerzas F de módulo constante a sí mismo, pero perpendiculares al hilo en todos sus puntos. A todos estos ejemplos vamos a dedicar parte, por lo menos, de este módulo EH2. Y así hablaremos de todo eso que aparece en el índice, es decir, de el hilo sometido a un campo de fuerzas F de módulo constante paralelas y proporcionales a la longitud del hilo, más conocido como catenaria, y en este caso concreto vamos a hablar de cuál es su ecuación, de cómo se calcula la longitud del hilo y las pendientes del hilo en cada punto y de cómo se calculan las tensiones. Asimismo hablaremos de otro caso que es el hilo sometido a un campo de fuerzas externo F de módulo constante paralelas pero proporcionales a la longitud proporcionales a la proyección horizontal de la longitud del hilo. Vamos a conocerlo como el hilo cuya curva de equilibrio es una parábola. Y vamos a hablar en este caso también de cuál es su ecuación, que está la ecuación de una parábola, de cómo se calcula la longitud del hilo y las pendientes y de cómo se calculan las tensiones. A continuación hablaremos del hilo sometido a un campo de fuerzas externo F de módulo asimismo constante, paralelas, pero proporcionales a la proyección horizontal, perdón, eso ya lo hemos dicho. Hablaremos también de un hilo sometido a un campo de fuerzas F externo del módulo constante, pero perpendiculares al hilo en todos sus puntos. Los conoceremos como circunferencia, puesto que como ya veremos más adelante, la curva de equilibrio es una circunferencia. Entonces, determinaremos la ecuación de la curva de equilibrio, determinaremos también la longitud del hilo y las pendientes, etc. Finalmente, hablaremos de hilo sometido a un campo de fuerzas F centrales, y hablaremos de sus propiedades, de su ecuación, la ecuación de la curva de equilibrio, y hablaremos en el caso concreto este de aquel caso que F dependa exclusivamente de R. De todo esto vamos a hablar largo y tendido a continuación. Comenzaremos con el caso de que el hilo esté sometido a un campo de fuerzas externo F de módulo constante, que estas fuerzas sean paralelas y que sean verticales. Y además, el módulo de ellas que sea proporcional a la longitud del hilo. En la figura superior derecha se ve el hilo formando su curva de equilibrio y las fuerzas F, que vamos a subrayar ahora, se ha pintado solamente una. Fuerza F externa aplicada al hilo por unidad de longitud. La fuerza F es siempre medida por unidad de longitud, como ya decíamos en el módulo EH1. Estas fuerzas conforman el campo vectorial antes citado. Solo se ha dibujado una fuerza del campo, pero todo el hilo estaría completo de dichas fuerzas. En caso de que F coincidiese con el peso del hilo por unidad de longitud, estaríamos ante el caso de un hilo pesado, sujeto en sus extremos A y B y sin más fuerzas externas actuando sobre el mismo, nada más que su propio peso. Bien, aplicadas las ecuaciones diferenciales de equilibrio vistas en el módulo EH1 y poniendo F su X, es decir, la componente de F en la dirección de X como cero, puesto que como vemos en la figura F es vertical, por lo tanto el F en la dirección de X es igual a cero, la componente de F en la dirección de Y es menos F, menos porque va en el sentido de las Y negativas, como vemos en la figura. Bueno, pues sustituyendo estos valores en las ecuaciones vistas en el módulo, la ecuación diferencial vista en el módulo EH1 e integrada dicha ecuación diferencial resultante, llegaríamos a una función que define la curva de equilibrio del hilo en estas condiciones que acabamos de decir. Esto, si lo queréis ver desarrollado, lo veréis en el ejercicio EH38 de la corrección. La ecuación a la que llegamos, después de resolver esta ecuación diferencial, tal y como hemos dicho, es esa que aparece en la transparencia. Sería I igual a T sub 0 partido por F, multiplicado por coseno hiperbólico de x partido por t sub 0 entre f, en la que t sub 0 es el valor mínimo de la tensión del hilo, que se corresponde con el valor de la tensión en el punto C, tal y como aparece en la figura. El punto C, que es el punto inferior de la curva de equilibrio, este punto, que tiene una tangente a él, una tangente horizontal, es decir, el valor de la tangente sería cero. Bien, pues en el punto C el hilo tendrá una tensión que llamamos T sub 0, y ese T sub 0 es el que aparece en la fórmula de la curva de equilibrio que acabamos de subrayar en amarillo ahí en la izquierda. Una característica importante a resaltar en este caso es que la componente horizontal de la tensión en cualquier punto del hilo es constante y coincide con la tensión del hilo en el punto C, que hemos llamado T sub 0, tal y como se representa la figura. Es decir, ahí podéis ver, por ejemplo, en el punto P, este punto de aquí, tiene una tensión T, que como siempre será tangente a la curva de equilibrio del hilo en ese punto P. Pero si descomponemos esta tensión T en sus componentes horizontal y vertical, observamos que la componente horizontal T sub X tiene de módulo T0 lo mismo que la tensión en el punto C. Y en cualquier otro punto esto ocurriría esto exactamente igual. Por ejemplo, en el punto B, en el extremo B, la tensión sería T sub B. Asimismo, tangente a la curva de equilibrio en ese punto. Su componente horizontal, es decir, su proyección según el eje X, volvería a tener de módulo T sub 0 igual que la componente horizontal en el punto P e igual que la componente horizontal en el punto C. Esto es una característica muy importante a resaltar de este caso concreto. Si llamamos a la relación entre T sub 0 y F, para un poco simplificar la fórmula que vemos ahí en la transparencia, nos quedaría I igual a A por coseno hiperbólico de X partido por A. Esta es la ecuación de la curva de equilibrio y se corresponde con una catenaria. De ahí que llamemos a esta curva concreta catenaria, o este caso concreto de hilos sometidos a un campo de fuerzas F de módulo constante paralelas, verticales y proporcionales a la longitud del hilo, le llamemos catenarias a secas. Para facilitar la representación gráfica de esta curva de la catenaria y que esta ecuación, de que la catenaria coincida, catenaria representada gráficamente, coincida con la ecuación anterior que acabamos de ver, colocaremos los ejes OX y OY de referencia de la siguiente forma. El eje OX, tal y como se ve ahí en la figura superior, se ha desplazado una distancia A hacia abajo del punto C o punto mínimo de la catenaria. Una distancia A que, como ya sabemos, A es igual a T sub 0 partido por F. Es decir, la tensión en el punto C dividido entre la fuerza F está aplicada por unidad de longitud del hilo. Y el eje Y simplemente pasa por el punto C, que es el mínimo de la catenaria, como vemos. Esta será la colocación de los ejes para que la ecuación de la catenaria representada ahí en la figura superior sea la que acabamos de ver, I igual a A por coseno hiperbólico de X. Conocidos dos puntos de la catenaria, por ejemplo, el A, que figura ahí en la figura superior, y el C, que es la parte, es decir, el mínimo de la ecuación de la catenaria, el valor cuya ordenada es más baja y el punto C es el punto cuya pendiente a la curva de la catenaria en este caso es horizontal. Conociendo esos dos puntos, situación de esos puntos y de las coordenadas de esos dos puntos, concretamente las coordenadas del punto A serían el XA y A, y las coordenadas del punto C serían 0 para la X y A para la Y, podemos obtener la posición de cualquier otro punto de la catenaria, por ejemplo la posición del punto A, las coordenadas del punto A o de cualquier otro punto de la catenaria, simplemente planteando las ecuaciones que vemos aquí. IB menos IC es igual a A por coseno hiperbólico de XB menos XC partido por A. Simplemente aplicar la ecuación de la catenaria que hemos visto antes a los puntos B y C y restar esos valores. El X, la abscisa del punto C, obviamente es cero, como ya hemos dicho. La ordenada del punto C es A, coincide con T sub 0 partido por F. Por lo tanto, la ordenada del punto A menos la ordenada del punto C es igual a A, aplicando otra vez la ecuación de la catenaria, A, y restando a los dos puntos A y C, y restándolos, sería A menos IC igual a A por coseno hiperbólico de XA menos XC partido por A. En esta ecuación conoceríamos I sub C, conoceríamos el valor de A, conoceríamos el valor de XC y nos faltaría, bueno, conoceríamos el valor de X sub A, nos faltaría despejar el valor de I sub A, con lo cual obtendríamos las coordenadas del punto A. Y así para cualquier otro punto de la catenaria. Uno de los datos que nos suelen pedir habitualmente en los problemas es la longitud del hilo entre dos puntos y las pendientes del hilo en los extremos de este o en cualquier otro punto del hilo. El cálculo de la longitud del hilo entre dos puntos tiene un pequeño truco. Debe de hacerse siempre partiendo del punto C como origen. Es decir, del punto de la catenaria que tiene pendiente cero, del punto de mínima ordenada, del punto, dicho de otra forma, de ordenada A. Por ejemplo, si queremos determinar las longitudes del hilo entre los puntos A y B ahí de la figura, determinaríamos, en primer lugar, la distancia S sub 1 o distancia entre el punto C y el punto B, parte derecha de la gráfica, de la catenaria que vemos ahí en la figura, que sería igual a la integral entre XC igual a 0 y XB la integral entre esos dos puntos X0 y XB de raíz cuadrada de 1 más derivada de respecto de x al cuadrado por diferencial de x. Esto ya lo conocemos del módulo H1. Si sustituimos y' por su valor, como y era igual a a por coseno hiperbólico de x partido por a, entonces la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x partido por a, que es la derivada del a por coseno hiperbólico de x partido por a, nos saldría, bueno, y el cálculo de la integral de esto saldría a por seno hiperbólico de xb partido por a. Una vez hecho esto, calcularíamos la distancia desde el punto c hasta el punto a, y sería igual a la integral entre 0 y xa de raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado por el diferencial de x. Sustituyendo i' por el valor de la derivada de la ecuación de la catenaria, que es igual a por coseno hiperbólico al cuadrado, y haciendo la suma 1 más i' al cuadrado, trayendo la raíz cuadrada y sacando la integral, el resultado sería a por seno hiperbólico de xa partido. Finalmente, una vez calculado S1 y S2, la distancia total del hilo entre los puntos A y B sería la suma de ambos. Fijémonos en una cosa. Dado que la ecuación de la catenaria es I igual a A por coseno hiperbólico de X partido por A, y dado que S, distancia entre dos puntos desde el punto C a otro punto determinado de la catenaria, es A por seno hiperbólico de XP, sea siendo el punto P partido por A, como hemos visto hace un momento, y dado que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, como ya sabemos, pues ocurrirá que I al cuadrado, que es a cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de x partido por a, menos s al cuadrado, que es a cuadrado por seno hiperbólico al cuadrado de x partido por a, coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1, pues entonces igual a a cuadrado. Y cuadrado, es decir, el valor de la... Esto es enormemente importante para el cálculo de la longitud del hilo o para el cálculo del parámetro A de la curva catenaria en multitud de problemas. y lo que nos viene a decir es que para un punto determinado, por ejemplo este que estamos viendo aquí que voy a marcar en amarillo, un punto arbitrario cualquiera de la catenaria, en ese punto la longitud, perdón, el valor de la ordenada y en ese punto elevado al cuadrado menos el valor de la longitud del hilo CP elevado al cuadrado es igual a A, parámetro A al cuadrado. Es una expresión muy práctica en multitud de problemas para el cálculo de la longitud del hilo o para el cálculo del parámetro A dada la longitud del hilo. En un punto determinado y dado el valor de la ordenada en ese punto. Vais a ver en los problemas cómo esta fórmula que acabamos de ver es enormemente práctica. La pendiente de la curva catenaria, en este caso, en un punto determinado de la misma, es muy sencillo. Se trata simplemente de, dado que la pendiente de la curva coincide con la tangente del ángulo, forma la tangente a la curva en ese punto concreto, y esto es lo mismo que la derivada de y respecto de x en ese punto concreto, dado que la ecuación de la parábola es a por coseno hiperbólico de x partido por a, derivando con respecto a x, para un punto determinado me da la pendiente en ese punto determinado, que coincide con la tangente del ángulo que forma la línea tangente en ese punto con el eje de las x. Y esto sabemos que es igual, no hay más que derivar igual a coseno hiperbólico de x partido por a, y esto me dará seno hiperbólico de x partido por a. En la figura de la derecha se han representado todos estos conceptos que acabamos de citar. Se ha representado el valor del parámetro a, acabo de remarcar en amarillo, que es la distancia del vértice de la catenaria a la base de la catenaria. Se ha representado las coordenadas de un punto de la catenaria, que vemos aquí, este punto que no le hemos bautizado con ningún nombre, pues tendrá una abscisa que es x, que está representada ahí, y una ordenada que sí, que coincide con a por coseno hiperbólico de x partido por a. Se ha representado también m, que es la pendiente de la catenaria en un punto, en ese punto de la misma. Recordar que la pendiente, como acabamos de decir hace un momento, es la tangente del ángulo que forma la línea tangente en ese punto a la curva con el eje de las x y que coincide con la derivada de la función y con respecto a x, como acabamos de ver, y que ya hemos visto que su valor era el seno hiperbólico de x partido por a. Y también se ha representado en la figura los extremos del hilo por donde se cuelga este, el A y el B. Todo esto, evidentemente, todos estos valores, estos parámetros que acabamos de decir, debemos tenerlos súper claros a la hora de resolver los problemas, tal y como vais a ver en los problemas de la colección. En cuanto a las tensiones en una catenaria, que es otro de los datos requeridos en los problemas de hilos, lo primero que deducimos de la ecuación diferencial de equilibrio es que al ser F sub X igual a cero, es decir, la componente de la fuerza externa aplicada al hilo F, componente según la dirección de X es cero, puesto que F es vertical. Entonces, sustituyendo F sub X por cero en la ecuación 1 del módulo EH1, una ecuación diferencial del cálculo de hilos, nos saldría que T por derivada de X respecto de X, que no es ni más ni menos que la componente en la dirección X de la tensión, es igual a T sub 0. Y es constante en toda la longitud del hilo, como acabamos de decir. Aquí la vemos, en el punto C, la tensión es T sub 0. En el punto P, la componente según X es T sub 0. En el punto B, la componente según X es T sub 0. En el punto A, la componente según X es T sub 0. En todos los puntos de la curva, la componente horizontal de la tensión coincide con la tensión en el punto C, que es la tensión mínima de la catenaria, y es igual en todos los puntos. Además, en el vértice C de la catenaria, donde la pendiente es nula, es decir, la tangente es horizontal, tal y como vemos en la figura, la tensión es la tensión mínima del hilo. Y es asimismo horizontal, y por lo tanto su valor es T sub x igual a T sub 0, como acabamos de decir. El cálculo de la tensión en cualquier otro punto del hilo de la catenaria se realiza a través de la expresión también extraída de la ecuación diferencial, T es igual a T sub 0 por derivada de S respecto de x, que haciendo las oportunas sustituciones, por ejemplo, la diferencial de S sabemos que es igual a raíz cuadrada de 1 más i cuadrado, i prima al cuadrado, perdón, por diferencial de X, entonces nos quedaría que T, cualquier punto del hilo, la tensión, que es un vector tangente en ese punto a la catenaria, su módulo vendría dado por esta expresión, T sub 0, que es el valor de la tensión mínima, la tensión en C, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de respecto de x al cuadrado. Pero claro, siendo i' la pendiente, acabamos de decir en la transparencia anterior que esto es igual a seno hiperbólico de x partido por a, sustituido en esta expresión i' por seno hiperbólico de x partido por a y haciendo operaciones, nos daría que 1 más seno hiperbólico al cuadrado sería coseno hiperbólico al cuadrado. Como es raíz cuadrada de esto, sería coseno hiperbólico T sub 0 por coseno, T sub 0 por coseno hiperbólico de X partido por A. Que si multiplicamos y dividimos por el valor de F, aquí, perdonad, pero hay un error, se ha llamado F en la figura a la fuerza externa aplicada en cada elemento diferencial del hilo. Y aquí se ha llamado Q. Esto en realidad debería ser. Una vez le llamo F y otra le llamo Q. Q se asemeja más al peso por unidad de longitud del hilo. Cuando hablo F, hablo una fuerza en general, no tiene por qué ser el peso. Bueno, ahí se ha puesto Q. Claro. Si multiplico T sub 0, esta expresión T sub 0 por Q y divido por Q, nos saldría que esto es igual a Q por I. Es decir, T sería igual a Q por I. Y este resultado es enormemente interesante, ya que nos dice que el módulo de la tensión T en un punto cualquiera P del hilo, como ese que estamos viendo en la figura superior, el módulo de la tensión T en el punto P del hilo, coincide con el peso de un trozo del mismo hilo que estamos estudiando que cuelgue desde el punto P considerado hasta la base de la catenaria. Es decir, la tensión del punto P sería igual a Q por I sub P. Por ejemplo, en la figura inferior, el módulo del vector tensión TB en el punto P, en el punto B, tensión T sub B en el punto B, tiene un módulo que es igual al peso del hilo que cuelga desde el punto B hasta la base de la catenaria, es decir, I sub E. Por lo tanto, T sub B sería igual a Q por I sub B, y Q por I sub B es el peso del hilo, porque Q es el peso del hilo por unidad de longitud. Q por I sub B sería el peso del trozo de hilo que va desde el punto B hasta la base de la catenaria, que es el eje de los X. Y lo mismo podríamos decir para cualquier otro punto de la catenaria. Por ejemplo, en el punto P, que figura ahí en la figura inferior, la tensión T sub P es un vector, como siempre, tangente a la curva catenaria en el punto P, tiene de módulo el peso del hilo que tendría un trozo de hilo que va desde el punto P hasta la base, es decir, cuya longitud sea I sub P. T sub P módulo sería entonces igual Q, peso del hilo por unidad de longitud, multiplicado por I sub P. Esto, acabo de decir, siempre y cuando la fuerza F aplicada, fuerza externa aplicada por unidad de longitud aplicada al hilo, coincida con Q, que es el peso del hilo por unidad de longitud. Bien, la dirección de la tensión será, como acabamos de ver, como aparece en la figura, la de la tangente en el punto considerado. Además, la expresión T igual a Q por I, que acabamos de deducir o de hablar de ella, también nos indica que la máxima tensión del hilo estará en uno de sus extremos, o bien el A o bien el B, el que se encuentra a mayor distancia de la base. Así es que ya conocemos los puntos del hilo con mayor tensión, que puede ser el A o el B, el que esté más arriba, que esté más separado de la base de la catenaria, es decir, del eje OX. Y también conocemos el punto del hilo con menor tensión, que será el punto C, porque es el que está más cerca de la base, del eje OX. También conocemos la componente horizontal de la tensión, T sub 0, T sub X igual a T sub 0 en cualquier punto del hilo, que coincidirá con el valor de la tensión mínima del hilo, que es la tensión en el punto C. Solamente nos falta por conocer la componente vertical de la tensión, T sub I, por ejemplo, en el punto B sería esta, que acabo de remarcar en amarillo, o en el punto P sería esta, la tensión vertical, la componente vertical de la tensión del hilo en un punto. Una vez conocidas los módulos de la tensión T y de la componente según la dirección de X, T sub X, y aplicando Pitágoras, se puede ver fácilmente, ahí por ejemplo en el punto P, como hay un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la tensión T en el punto P. Su componente según X es un cateto, T sub X, y su componente en la dirección Y es un cateto T sub Y. Así es que T sub Y, aplicando Pitágoras, sería igual a la raíz cuadrada de T al cuadrado menos T sub X al cuadrado. Pero como T era igual a Q por I, siendo I la ordenada del punto P, y T sub X era igual a Q por A, pues introduciendo esto en la fórmula que acabamos de decir, es esta que veis aquí abajo, raíz cuadrada de T cuadrado menos T sub X al cuadrado es igual a raíz cuadrada de Q al cuadrado y cuadrado menos Q al cuadrado al cuadrado. Sacamos Q, factor común para afuera, y nos queda raíz cuadrada Q por raíz cuadrada de I cuadrado menos A cuadrado. Pero I cuadrado menos A cuadrado ya hemos dicho en la transparencia anterior que era igual a S cuadrado. Por lo tanto, el resultado es que T sub I es igual a Q por S. O sea, la componente vertical de la tensión en cualquier punto P del hilo, en el caso de una catenaria, que es el que estamos estudiando, coincide con el peso del trozo del hilo que va desde el punto C al punto B. En la figura inferior observamos que la componente vertical de la tensión en el punto P coincide con el peso del hilo por unidad de longitud multiplicada por la longitud del hilo, el tramo del hilo que va desde C a P, es decir, SP. Y así para cualquier otro punto. Repito, esto es así cuando la fuerza F por unidad de longitud externa aplicada al hilo coincide con el peso del hilo. En los ejemplos, estos resultados que acabamos de ver facilitan enormemente el cálculo de las tensiones en las catenarias. En los ejemplos que figuran en la transparencia y al final, se verá todo esto aplicado a casos prácticos que aclararán los conceptos con toda seguridad. En algunos problemas de hilos con curva catenaria, se nos dan como datos las posiciones de los apoyos y el parámetro base A, Con lo cual, el cálculo del resto de variables, tensiones, longitudes, etcétera, que nos va a pedir el problema, se puede realizar planteando directamente las ecuaciones de equilibrio de la estática, es decir, resultante de fuerzas externas e internas en cualquier punto del cable ha de ser nula, y lo mismo los momentos con respecto a cualquier punto del cable. Para ello es muy aconsejable comenzar dibujando el diagrama de cuerpo libre del trozo de cable que pretendemos estudiar, teniendo este como extremos, por un lado, aquel cuyas fuerzas conozcamos de antemano, y por el otro, aquel cuya tensión sea desconocida y, por tanto, una de las incógnitas del problema. Para aclararlo, vamos a ver un ejemplo. En la figura superior de la derecha se representa un hilo pesado, es decir, la fuerza F aplicada al hilo externa es el peso propio del hilo por unidad de longitud, colgado de los extremos A y B, tal como figura E en la transparencia. Localizados estos extremos a través de las cotas representadas, es decir, cota D, cota E, cota A, cota B. Está perfectamente representados y localizados los extremos A y B con esas cotas. Se conoce asimismo el parámetro de base A, bien porque nos lo da directamente el problema, o bien a través de la tensión conocida en el punto C. Tal y como vimos en la transparencia anterior, T sub C, tensión en el punto C, era igual a Q por A, de donde podemos deducir el valor de A. Se nos piden las tensiones del hilo en cualquier punto del mismo. Por ejemplo, en el apoyo B. Observamos en la figura inferior que se ha representado el diagrama de cuerpo libre correspondiente al tramo o trozo de hilo CB. Pues en el extremo C se conoce la tensión, que este es su cero, que nos vendrá dada por el problema. Es igual a Q por A. Y con dirección horizontal, obviamente, porque la dirección coincide con la tangente a la curva en ese punto. Y la tensión TB del extremo B es el dato pedido del problema. En el diagrama se ha representado la fuerza externa Q por S sub 1, que es la resultante del peso del trozo de hilo CB, cuya longitud es S sub 1, como está ahí representado. Ahora bien, desconocemos dónde está aplicada esta resultante, pues desconocemos dónde se encuentra el centro de gravedad o centro de masas de dicho trozo de hilo, por lo que las distancias G y H que aparecen en la figura son desconocidas. Planteemos las ecuaciones estáticas de equilibrio a dicho trozo de hilo. Así nos saldrá que, tal y como aparece en la transparencia, suma de fuerzas en la dirección X igual a cero. Por lo tanto, menos T sub cero, puesto que va en sentido negativo de las X, más T sub B por coseno de cita B, igual a cero. Lo mismo podemos hacer con la suma de fuerzas en la dirección Y, o verticales, menos Q por S sub 1, puesto que va en la dirección de las Y negativas, más TB por seno de cita B, igual a cero. También podemos aplicar momentos, por ejemplo, con respecto al punto C. Daría igual el punto, cualquiera que fuera, pero vamos a aplicarlo con respecto al punto C, porque lo que no conocemos es T sub B. Suma de momentos de todas las fuerzas respecto al punto C igual a cero, así que nos quedaría menos Q por S sub 1 por G, menos TB por coseno de cita B por E, más TB por seno de cita B por B igual a cero. También hemos de tener presente de que la suma de G más H igual a D, tal y como aparece ahí en la figura inferior, de que T sub 0, como sabemos, es igual a Q por A, de que T sub B, como sabemos, es igual a Q por I sub B, que I sub B en este caso es E más A, y de que la tangente θB, que es la pendiente de la curva en el extremo B, es igual a la derivada de respecto de x en el punto b, o lo que es lo mismo, igual a seno hiperbólico de xb, que es d, partido por a. Estas ecuaciones deberían ser suficientes para el cálculo de las variables desconocidas de la curva de equilibrio, incluidas las tensiones. Debemos observar que uno de los inconvenientes de este tipo de problemas, en este caso concreto, es que se desconoce la posición de la resultante Q por S sub 1. No sabemos dónde está, no sabemos cuáles son las longitudes G y H, en principio, de las fuerzas aplicadas al trozo de hilo. De ahí que generalmente sean necesarias todas las ecuaciones antes citadas. De haberse conocido la posición de Q por S sub 1, no sobrarían ecuaciones. Pero como no se conoce en este caso, todas las ecuaciones son necesarias. Los ejemplos que aquí figuran son suficientes para aclarar estos conceptos. El siguiente caso especial a analizar es el de un hilo sometido a un campo de fuerzas, Q sub 1 de módulo constante. Hemos llamado ahora aquí sí Q sub 1, ya no F. Ahora lo hemos llamado Q. De módulo constante, vuelvo a repetir, que son paralelas, son verticales, pero ahora dichas fuerzas son proporcionales no a la longitud del hilo diferencial de S, como ocurría en el caso de la catenaria antes estudiado, sino a la proyección horizontal de la longitud del hilo diferencial de X. Este es el caso de los puentes colgantes, en el que el peso de los cables es pequeño comparado con el peso del tablero. En la figura de la derecha vemos un puente colgante, y como ya sabemos, sobre todo los pescadores, seguro que habéis pasado cantidad de veces por ellos, pues es un cable colgado entre A y B, y luego una serie de cables verticales que sostienen el tablero horizontal, que es por donde pasamos nosotros, por donde pasa el pescador o quien sea. En este caso, la fuerza externa por unidad de longitud de la proyección del hilo sobre el eje OX será Q sub 1, como aparece en la figura de la izquierda. Esta fuerza Q sub 1 la podemos asimilar a una fuerza Q por unidad de longitud del hilo, tal y como vemos aquí, en la parte superior de la figura izquierda. Simplemente igualando ambas fuerzas para una longitud de hilo diferencial de S. De tal forma que Q por diferencial de S, que es la fuerza aplicada sobre la longitud de diferencial del hilo, sea igual a Q sub 1 por diferencial de X, que es la fuerza aplicada sobre la dirección horizontal X. Esto es lo que vemos aquí. De aquí, despejando Q sub 1, nos saldrá Q sub 1 igual a Q por derivada de X respecto de S. Y como diferencial de S sabemos que es igual a raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado, pues nos saldrá igual a Q partido por raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado. Sustituyendo Q sub 1, perdón, si introducimos el valor de Q relativo a la longitud del hilo en las fórmulas de la catenaria vistas en las transparencias anteriores, obtendríamos como resultado final I igual a Q por X cuadrado partido por 2 T sub 0, que es la ecuación de la curva de equilibrio que figura en las figuras de abajo. La curva de equilibrio de los hilos cargados de esta forma, suponiendo que el eje X o X coincide con el punto C y que corresponde esta ecuación, la 14, a la ecuación de una parábola. Por eso llamamos a este tipo de hilos, hilos parábola. Así pues, observamos las dos grandes diferencias entre los hilos estudiados anteriormente, las catenarias, con este, que son aparte del peso, que es proporcional a la longitud del hilo en el caso de la catenaria, y que es proporcional a la proyección del hilo sobre la horizontal, en este caso de la parábola, las dos grandes diferencias serían las siguientes. La curva de equilibrio, que en el caso de la catenaria es una catenaria, y en el caso de la parábola, que es este, es una parábola. Y la localización del eje OX. En el caso de la catenaria, el eje OX estaba a una distancia A por debajo del punto C. Y en el caso de la parábola, que es este que estamos viendo, el eje X está, coincide con el mismo punto C, tal y como se ve en la figura. Bien, en cuanto a la longitud del hilo y la pendiente de este tipo de hilos parábola, de puentes colgantes, para calcular la longitud del hilo entre dos puntos A y B de la curva de equilibrio, al igual que ya ocurría en el caso de las catenarias, debemos partir siempre del punto C como origen. Y calcularemos, tal y como se ve ahí en la figura de la derecha, en primer lugar la distancia S sub 1, que es la distancia entre C y B, igual a la integral entre 0 y xb de raíz cuadrada de 1 más y' cuadrado por diferencial de x. Ahora y, obviamente, es la ecuación de la parábola que hemos visto anteriormente. Es decir, sería igual a q sub 1 por x cuadrado partido por los t sub 0. Siendo t sub 0, como siempre, la tensión mínima o la tensión en el punto c, la tensión horizontal. Y una vez hecho esto, calcularíamos de la misma forma la distancia S sub 2 entre el punto C y el punto A. Igual a, como siempre, raíz cuadrada de 1 más y' cuadrado por diferencial de. Y finalmente, sumaríamos las dos para determinar la longitud total del hilo. Exactamente igual que habíamos hecho con las catenarias. Y lo mismo la pendiente. La pendiente aquí es igual que en las catenarias, siempre es en un punto determinado, pues coincide con la derivada de la función respecto de x en ese punto, que es lo mismo que la pendiente en ese punto del hilo, y coincide con la tangente del ángulo formado por la línea tangente en ese punto a la curva con el eje de las x. Igual exactamente que en las catenarias. Tensiones, en este caso de puentes colgantes, aplicando las ecuaciones generales de equilibrio vistas en el módulo EH1, tal y como ya habíamos hecho en las catenarias, y poniéndole las fuerzas externas correspondientes al hilo parabólico, concretamente las componentes según la dirección X y la dirección Y, obtendríamos lo siguiente. Dado que Q sub X igual a cero, como ocurría con las catenarias, es decir, la componente de Q sub 1 es vertical, como ya vemos, por lo tanto, el componente horizontal no existe, es cero, sustituyéndolo en la ecuación 1, la ecuación diferencial 1 de la ecuación de equilibrio vista en el módulo H1, nos quedaría t por derivada de x respecto de x, que es igual a t sub x igual a t sub 0, es constante. Es decir, lo mismo que ocurría en las catenarias, la componente horizontal de las tensiones, t sub x igual a t sub 0, en cualquier punto del hilo vuelve a ser constante. Y asimismo, t sub 0 es igual a t sub x, se corresponde con la tensión en el punto más bajo de la parábola, en el punto C, tal y como aparece en la figura. La tensión en el punto C es t sub 0. Coincide con la componente horizontal de la tensión en cualquier otro punto del hilo. Esto ya lo conocemos de las catenarias y aquí continúa siendo lo mismo. El cálculo de la tensión T en cualquier otro punto P del hilo, pues sustituyendo en la ecuación 2 de la del módulo de H1, tendríamos esto, t igual a t sub 0 por derivada de s respecto de x, que es igual a t sub 0 por raíz cuadrada de 1 más derivada de respecto de x al cuadrado. Pero, a diferencia de la catenaria, de lo que ocurría con la catenaria, aquí ya no coincide el valor de la tensión, del módulo de la tensión en cualquier punto de la catenaria, ya no coincide con Q por I, es decir, ya no coincide con el peso de un trozo de hilo que caiga desde el punto de B, del punto P, hasta la base o hasta el eje X de la parábola. Aquí ya esto no se cumple. La componente vertical de la tensión será T sub I, lo mismo que hemos hecho en la parábola, igual a raíz cuadrada, aplicando Pitágoras al triángulo rectángulo. Veas ahí la figura de la derecha, el punto B, por ejemplo, la tensión en el punto B, con su componente horizontal y su vertical, forman un triángulo rectángulo, por lo tanto, conocida T sub 0 y conocida T sub B, podemos sacar T sub I sin ningún problema aplicando Pitágoras, es igual a raíz cuadrada de T cuadrado menos T sub X al cuadrado. Esto, al igual que ocurría en las catenarias, es igual a Q por S, es decir, sería igual al peso Q sub 1 por unidad de longitud de el eje X multiplicado por la distancia S que media entre el punto C y el punto S que estamos considerando y que queremos calcular, en el cual queremos calcular la tensión vertical. Esto es igual que ocurría en la catenaria. Es decir, el valor de la componente vertical de la tensión en un punto P arbitrario de la parábola coincide con el peso del trozo de hilo que va desde el punto C al punto P. Y al igual que ocurría en el caso de hilo con curva catenaria, en este caso se puede asimismo aplicar las ecuaciones de la estática para determinar las tensiones y demás variables de la curva de equilibrio, la curva de parábola, el hilo. Con la particularidad de que en este caso la resultante de las fuerzas externas aplicadas al hilo Q sub 1 por S sub 1, que la vemos aquí en la derecha, sí coincide o está aplicada en el punto central del tramo del hilo analizado, partiendo del punto C hasta el punto donde queramos determinar la tensión. Obsérvese ahí la figura de la derecha cómo se ha puesto el trozo de hilo que queremos estudiar, es decir, el diagrama de sólido libre o de cuerpo libre del trozo de hilo que queremos estudiar, partiendo del punto C, que es donde conocemos T sub 0, terminando en el punto B, que es donde desconocemos T sub B y donde se nos pide el valor de T sub B, pues hemos puesto el peso del hilo, la resultante, vamos, de las fuerzas verticales aplicadas al hilo, que es Q por S sub 1, siendo S sub 1 la longitud de ese trozo de hilo, y esta resultante ahora sí está aplicada en el punto medio de la distancia horizontal entre C y B, D medios, siendo de la distancia horizontal entre C y B. Y esto facilita, obviamente, enormemente el cálculo. Habría que aplicarle las ecuaciones de equilibrio exactamente igual que hemos hecho en el caso de la catenaria, es decir, suma de fuerzas horizontales 0 en la dirección x 0, suma de fuerzas en la dirección de y 0, suma de momento respecto a c igual a 0 y la tangente en el punto determinado sabemos que coincide con la pendiente del punto y que es igual a la derivada de y respecto de x en ese punto. Con estas ecuaciones son suficientes para el cálculo de variables desconocidas de la curva de equilibrio, incluidas las tensiones. Y son menos ecuaciones que en el caso de la catenaria, precisamente por darse la casualidad de que conocemos el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas verticales exteriores aplicadas al hilo, que está en el punto central, repito, del tramo horizontal formado por punto C y el punto B. Bien, no procede decir más de lo que ya se dijo en el caso de las curvas de hilos con catenaria, puesto que es lo mismo. En los ejemplos que se han marcado ahí, aparecen al final de la transparencia, se verá claro todo esto. Otro caso especial de interés es aquel en que el campo de fuerzas externas, Q, es siempre perpendicular al hilo en todos sus puntos. Para la resolución de este tipo de problemas es muy práctico utilizar las coordenadas intrínsecas, puesto que la dirección de la fuerza Q coincide con la dirección de la coordenada normal, tal y como vemos ahí en la figura. Y la dirección de la tensión del hilo, T, coincide con la coordenada tangencial. Como se ve en la figura, sobre un hilo AB y en el punto arbitrario 1, cualquier punto, tomado ese, por ejemplo, el 1, se han situado los ejes 1N, que es normal, el eje normal a la curva del hilo, y el 1T, que es tangencial a la curva del hilo. Ambos conforman los ejes coordenados intrínsecos, cuyos versores se han representado por U sub n, los vemos, y U sub t, con los versores, vectores unitarios que identifican la dirección de ambos ejes. Asimismo, se han representado el radio de curvatura ρ de la curva en el punto 1 que hemos elegido para estudiar. La fuerza externa por unidad de longitud del hilo, que hemos llamado Q, tiene dirección normal al hilo, que era una condición del enunciado del problema. Por lo tanto, es coincidente con la dirección del eje UN, por lo tanto, la componente Q sub T de Q es cero. Asimismo, la dirección de la tensión del hilo en el punto 1, es decir, T, es tangente a la curva del hilo y por lo tanto es normal a Q. Luego coincide con el eje 1T, tal y como aparece en la figura. Por lo tanto, la componente según la dirección tangencial de la tensión T es T, y la componente en la dirección normal de T es cero. Llevando estos valores a las ecuaciones generales de equilibrio de un hilo en coordenadas intrínsecas, marcadas como 5 y 6 en el módulo EH1, obtenemos lo siguiente. T de la primera ecuación, de la 15, obtenemos que T es igual a T sub 0 y es igual a constante. Es decir, la tensión del hilo es constante en cualquier punto del mismo. Primera conclusión de este tipo de hilos. Y segundo, de la ecuación 16, aplicándola, nos saldrá que ρ es igual a T sub 0 partido por Q. Pero como T sub 0 era constante y Q es constante, pues esto, ρ, repito, es el radio de curvatura, lo vemos ahí en la figura inferior, ρ es el radio de curvatura de la curva en el punto que estamos estudiando, en el punto 1. Por lo tanto, ρ igual a T sub 0 partido por Q igual a constante es la ecuación de una circunferencia. Radio igual a constante. Es la ecuación de una circunferencia expresada en coordenadas polares. Así pues, un hilo sometido a un campo de fuerzas Q constante, que es normal al hilo en cada punto, forma una curva de equilibrio que es una circunferencia de radio, ρ igual a T sub 0 partido por Q. Y la tensión del hilo es T sub 0 igual a constante en cada punto. Longitud del hilo y pendiente. En este caso, el cálculo de la longitud de un tramo de hilo AB es muy sencillo. Pues, al tratarse de una circunferencia, la curva de equilibrio es una circunferencia, por lo tanto, dicha longitud coincide con la de un arco de circunferencia AB. Es decir, que la distancia del arco entre los puntos A y B de la figura será igual a ρ, que este es su 0 partido por Q, multiplicado por la diferencia de ángulos θ B menos θ A, tomando el ángulo θ como origen en el eje vertical hoy, tal y como aparece en la figura. La pendiente de la curva es, como siempre en casos anteriores, siempre es lo mismo, es la derivada de la función y con respecto a x en ese punto concreto. En cuanto al cálculo estático del hilo, aprovechando las ecuaciones de la estática, aplicaremos todo lo dicho en los casos de catenaria y parábola, por lo tanto no hace falta repetirlo. Los ejemplos que aparecen ahí se verán claro estos temas. Un caso bastante común y en el que podría quedar incluido el caso anteriormente visto de hilo con curva de circunferencia es aquel en que el campo de fuerzas externas F aplicadas al hilo es central. Es decir, que la fuerza F pasa siempre por un punto fijo O, como aparece ahí en la figura. Vemos que el hilo, curva del hilo, esta que estoy remarcando en amarillo, está sometido en un punto determinado a una fuerza F, que siempre pasa por el punto O. Sea cual sea el punto elegido de la curva del hilo, la fuerza F externa aplicada al hilo siempre pasa por el punto O. Se dice en este caso que es un campo de fuerzas centrales. Las características de este tipo de casos son las siguientes. Y todo esto no está demostrado aquí en la transparencia, pero lo está en el ejercicio EH35 de la colección de problemas. Por lo tanto, si lo queréis ver demostrado, tenéis que acudir a este ejercicio. Características. En primer lugar, una característica que ya hemos encontrado en los casos anteriores. Tal es la de que la curva de equilibrio se encuentra representada en un plano. O dicho de otra forma, la curva de equilibrio es plana. En la figura que se ve a la derecha, se observa un hilo representado en el plano dibujado en la figura que contiene la curva de equilibrio, la fuerza F y la tensión del hilo T. Todo esto está incluido en este plano que aparece dibujado en la figura. La curva de equilibrio, la fuerza F externa, que siempre pasa por el punto O, por tanto el plano también contiene al punto O, obviamente, y la tensión del hilo T. Todos ellos están incluidas en este plano. Sobre dicho hilo se ejerce una fuerza F, dirigida, como ya hemos dicho, siempre hacia el punto O, fuerza central. El momento de la tensión T en cualquier punto del hilo con respecto al punto O es constante y forma, como se ve en la figura, un vector C, este de aquí, que es perpendicular al plano, donde se encuentra situada la curva de equilibrio, lo cual constituye la segunda característica particular de este caso concreto. Estas dos características nos van a servir para facilitar el cálculo de dichos hilos. Para la resolución de los problemas de este caso particular, conviene trabajar en coordenadas polares, es lo primero que tenemos que tener claro. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes, y está demostrado en el ejercicio EH36. Son las siguientes. En primer lugar, la ley de áreas, que es esto que veis aquí. Al tratarse de un campo de fuerzas centrales, se cumplirá la ley de áreas. Y para esto, para saber lo que es esto, debemos acudir al módulo C1 de cinemática del punto, donde se explicaba perfectamente qué era la ley de áreas. En este caso, la ley de áreas se traduce a esa fórmula algebraica que veis ahí. R cuadrado por T por derivada de zeta respecto de S es igual a constante que llamaremos C. En la figura superior derecha se ve lo que significa cada uno de los términos contenidos en la anterior expresión de la ley de áreas. En ella se ve la curva de equilibrio de un cable. Está dibujada, ahí quiero marcarla en amarillo, parte de ella. Un punto O, que es el punto de referencia, o polo de coordenadas polares. El radio polar R, que identifica siempre la posición del punto del hilo en que se encuentra el móvil en un momento determinado. O sea, el punto del hilo que queremos estudiar, donde está en un momento determinado. Es identificado por el radio polar R y por el ángulo zeta que forma con la base polar, que es el eje de las X. Segunda ecuación que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas es la ecuación de equilibrio del hilo, que es una ecuación escalar, no vectorial, lo que nos va a facilitar enormemente su resolución. Y dicha ecuación es esta que veis aquí. La diferencial del módulo de la tensión T más el módulo de la fuerza F multiplicado por diferencial de R igual a cero. Tercera ecuación que vamos a utilizar es la relación geométrica conocida que nos da la longitud del hilo en función de las variables R y zeta en coordenadas polares. Que como ya sabemos es diferencial de S al cuadrado es igual a diferencial de R al cuadrado más R cuadrado por diferencial de zeta al cuadrado y cuya deducción se intuye con total facilidad de la figura que vemos en la derecha, la figura inferior. Entre estas tres ecuaciones podremos, después de la pertinente integración, determinar la curva de equilibrio y la tensión del hilo, tal y como se verá en los ejemplos que figuran en la próxima transparencia. La resolución de este tipo de problemas, de acuerdo con lo visto en la transparencia anterior, se facilita enormemente cuando la fuerza externa F, o mejor dicho, el campo de fuerzas externas F, aplicadas al hilo, depende exclusivamente de la distancia R del centro O de fuerzas. Pues ello nos facilita enormemente la integración de la ecuación diferencial 18 vista anteriormente. Pues despejando T de esta ecuación diferencial 18 e integrando, resultaría esto. T igual a integral de f de r por diferencial de r, que será una función de r, que le llamamos phi de r. Una vez calculado phi de r, aplicando ahora la ecuación 17 de la anterior transparencia, es decir, la ecuación de la ley de áreas, que era esta, y la relación geométrica 19, que era la que nos daba la diferencial de s en función de r y zeta, y teniendo en cuenta que diferencial de S es igual a raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado, que se traduce en eso que veis ahí, de la ecuación 19, despejamos diferencial de S, que es igual a raíz cuadrada derivada de respecto de zeta al cuadrado más R cuadrado, por diferencial de zeta, Luego, sustituyendo en la anterior ecuación, después de elevar al cuadrado, en la ecuación de la ley de áreas, obtendríamos esto. Y despejando diferencial de R partido por diferencial de zeta, nos saldrá esto, lo cual es ya perfectamente integrable. Integrando esta ecuación, nos dará zeta menos zeta sub 0 igual a integral entre R sub 0 y R, de c por diferencial de r partido por r raíz cuadrada de r cuadrado por phi prima al cuadrado de r, que es la sacada, la ecuación de r extraída de la primera integración, menos c cuadrado. Resolviendo esta integral, tendremos una función que será zeta igual a una función de r. E invirtiendo esta función, sacaremos r igual a función de zeta, que es la ecuación de equilibrio pedida en el problema. En los ejemplos que figuran en la transparencia se aclararán todos estos conceptos desde un punto de vista práctico y se entenderá perfectamente lo que se dice, lo que acabamos de decir en la teoría. Nada más, finalizado este módulo, muchas gracias.